Tenemos también en este momento en línea, cambiando de tema, a Andrés Escobar, es el gerente del proyecto Metro, porque Juan Pablo, hay una cosa bien interesante, es que no tenemos metro en Bogotá, pero ya tenemos gerentes del proyecto Metro, y eso es un avance, sí, ¿no? Es un avance.
El alcalde Enrique Peñalosa lo había dicho, necesitamos primero la institucionalidad, claro. Y eso es claro, ya hay gerentes. Segundo, que el metro va, o al menos la primera línea, entre el 2018 y 2022, y la tercera conclusión de lo que ha dicho el alcalde será elevado.
Doctor Escobar, bienvenido a los micrófonos de la FM. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, señor. Y aquí, atento para conversar y contarles este tema.
Oiga, este tema es maravilloso, genera un montón de debate en la ciudad. ¿Por qué no tenemos metro? ¿Cómo es posible que tengamos gerente del proyecto, pero pues todavía el proyecto no se sabe si va a ser elevado, si va a ser subterráneo? Sáquenos de dudas. ¿Vamos a tener metro en Bogotá? ¿Sí o no?
Pues a ver, hombre, todos los oyentes han oído promesas y han visto videos sobre metros y hay mucho escepticismo. Entonces yo no quiero parecer igual a los demás, solo quiero decirles que hay una voluntad sólida del gobierno nacional y del gobierno distrital. En el pasado eso no existía, no siempre existió. Quiero decirles que está al frente de todo el alcalde Peñalosa, que ustedes saben y por eso votaron la mayoría por él, que es un ejecutor, esa es su principal cualidad. Y bueno, además de eso, pues estamos dando unos pasos que muestran que estamos tomando el proceso en serio. Hemos estudiado toda la información que dejaron los gobiernos anteriores, hemos tomado la parte que creemos en nuestro concepto y con apoyo de gente que sabe mucho del tema, es válida y que podemos aprovecharla. Y hemos confirmado una parte del recorrido y del proyecto y vamos a continuar con ella. Y además hemos anunciado, ayer el alcalde Peñalosa anunció que va a convocar al Consejo de la Ciudad sesiones extraordinarias para que discuta un proyecto de acuerdo que crea la empresa Metro. La empresa Metro es una herramienta, es un vehículo que tiene una importancia pues simbólica y real, porque primero va a ser la empresa que va a recibir los dineros de la Nación y del Distrito. Y segundo, es un mecanismo para fortalecerse técnicamente la ciudad y poder atender el contrato y la supervisión de las obras de la mejor manera posible.
¿Cuándo estaríamos? Y esto se lo planteo en términos de tiempo. El exalcalde Gustavo Petro dice, mire, aquí el gran problema es que Enrique Peñalosa y su administración no han querido tener en cuenta los estudios sobre los cuales ya se pagaron, se hicieron para un metro subterráneo. Y lo que pretenden ahora es gastar tiempo, recursos en unos nuevos estudios, y además eso no concluye el capítulo final, y es que se empiece la obra. Usted ha sido muy prudente, pero yo le pediría, en el mediano plazo, Enrique Peñalosa tiene 4 años de gobierno, ¿cuándo estaríamos viendo nosotros ese primer ladrillo o ese primer túnel? ¿Cuándo estaríamos viendo de verdad el inicio de ese metro?
Bueno, mire, precisamente por responsabilidad quiero decirle que a nosotros no nos preocupa tanto cuándo comienza la obra, sino cuándo se acaba la obra. Porque hay experiencias de metros que han demorado 12 años de construcción muy cercanas. El metro de Medellín demoró 12 años. Pero también tenemos experiencias en Barcelona, en el mismo Nueva York, de metros que han demorado 15 años construyéndose. Entonces nuestra preocupación no es cuándo comienza, sino que comience bien para que se acabe pronto, para que comience a operar pronto. Pensando en eso es que tomamos la primera gran decisión de esto, que fue pasar del método bajo tierra al método elevado, que reduce los tiempos de construcción y minimiza los riesgos de problemas con redes, problemas geológicos, problemas con cimentaciones de los edificios. Y con base en esos análisis podemos decirles, lo dijo ayer el alcalde Peñalosa, estamos preparados para preparándonos para hacer una obra que dure solo 4 años y que comience en el 2018 y se entregue en el 2022.
los bogotanos pues llevan ya 50 años escuchando sobre el metro, que este año sí comienza, 75 años, imagínese usted.
75 años.
El anterior alcalde Gustavo Petro en su plan de gobierno propuso y dijo, al terminar mi periodo ya habré entregado 7.5 kilómetros, eso no ocurrió. Ahora el alcalde Peñalosa dice que comienza en el 2018 la construcción y que en el 2022 pues ya estaría rodando el metro. Y usted pone el ejemplo de Medellín, comenzó la construcción en el 84 y en el 95 ya estaba rodando el metro. ¿Usted cree que en 4 años iba a estar rodando el metro? ¿Si cree que esa es una fecha viable? ¿O vamos otra vez, o los bogotanos, los que iban acá para esa época, van a estar otra vez desilusionados?
A ver, lo primero es decir que es más importante gastar tiempo haciendo los diseños finales que gastar tiempo en la obra con las calles rotas y con el tráfico interrumpido. Nosotros queremos gastar el tiempo necesario para tener unos diseños definitivos que nos permitan que cuando arranque, arranque sin interrupciones. Eso implica tener identificados todas las redes de servicios públicos que hay que mover y tener diseñado para dónde se mueven y tener contratado quién las mueve. Tener identificados todos los predios y comprados, pues no todos, por lo menos la mayoría, los que son críticos para el desarrollo de las cimentaciones. Tener una serie de avances antes de comenzar la obra del metro. Esa es la buena práctica. Eso es el requisito para que un proyecto se desarrolle como está en el papel, que arranque bien, que arranque con diseño. Entonces, si nosotros cumplimos ese requisito y no nos dejamos obnubilar por la fecha de iniciación, sino que nos dedicamos a completar los diseños o hacerlos, porque nunca han estado los diseños, hay que decirlo, ha hecho dibujos, pero diseños no. En eso nos concentramos al principio, eso es lo que le dará garantía a la ciudad, que el tiempo de obra, que es lo que más duele, lo que más cuesta, lo que puede generar sobrecostos, sea el más reducido posible, y si eso es así, si arrancamos bien, el tiempo de 4 años es viable.
Doctor Escobar, 2 preguntas. La primera es complementando la de mi compañero, y es... ¿Esos 4 años de construcción es la totalidad de la obra o va a ser un porcentaje? Y, respóndame esa y ya le hago pues la otra.
Sí, no, es para la totalidad. Con todo y que estamos hablando todavía de una longitud que está definida en 15 kilómetros y nos falta definir un tramo final pequeño, que puede ser 3, 5 kilómetros. Con todo y eso, no nos cambia el tiempo, porque en esto se trabaja por varios frentes de obra. Es decir, aunque sea más largo el metro, al atacar varios frentes de obra a la vez, se logra mantener el tiempo del cronograma.
Yo sé que no es su responsabilidad ni más faltaba, pero si... La obra de la calle 94, que ni se compara con la construcción de un metro, sí, está ahí hace que 7 años, 8 años.
Pues duró toda la administración del
alcalde. ¿Qué piensan hacer ustedes para que eso no se repita, además con una obra que es infinitamente más compleja, pues?
Sí. Bueno, miren, esas dos obras sí se pueden comparar. Esa es una de la obra de excavación de la calle 94 con Avenida Quito y del proyecto de metro que proponía la anterior administración, y equivale a 112 veces. Es decir, el metro que se proponía subterráneo equivalía a una obra 112 veces más grande que la de la 94, que ha demorado 6 años de construcción. De ahí... Pues si uno hiciera una comparación de proporciones, querría decir que hacer ese metro pues nos iba a demorar décadas, varias décadas de construcción. Esa fue una de las razones para abandonar esa idea de que el metro fuera bajo tierra, porque en Bogotá ese procedimiento no es fácil, por la geología y por las redes de servicios públicos, que es la causa que está detrás de todas las demoras que siempre vemos en nuestras obras, incluyendo la de la 94. Entonces, por responsabilidad, por querer poner un cronograma que sea viable, que sea real, que sea ejecutable, también entre otras razones fue que se tomó la decisión de cambiar de un sistema subterráneo bajo tierra a un sistema elevado.
Y ya, discúlpeme, ¿y hay un estudio acerca de el impacto que generaría en la ciudad, pues que el que el metro no sea subterráneo?
Sí, y muy importante la pregunta, porque efectivamente cuando el metro va por arriba es diferente su impacto cuando va subterráneo. Y entonces, en este caso, lo que muestran las mejores prácticas que nos han mostrado mucho, porque el Banco Mundial en eso es un gran apoyo, porque tiene toda la información de todos los metros del mundo, es que cuando se hace un metro elevado, hay que hacer renovación urbana para mitigar esos impactos. Hay que cambiar el espacio público, hay que mejorarlo, hay que hacer unas estaciones que estén muy bien rodeadas de espacios peatonales que faciliten la circulación, que faciliten la llegada de la gente por métodos peatonales para que no se congestionen. Sí. Las estaciones de metro son unos puntos de afluencia muy grandes. Hay estaciones de metro que en el futuro van a llegar a recibir 40.000 personas. Es casi como lo que entra el Estadio El Campín, entrando a una estación. Entonces es muy importante la renovación urbana, la reconstitución del espacio peatonal, la forma de llegar para el transporte sostenible, que es el peatón y la bicicleta. Entonces, eso es importante siempre, aunque sea el metro subterráneo. Pero cuando es un metro elevado se vuelve mucho más importante, sí, hacer toda esa reconfiguración del espacio público y acompañar eso de una densificación del corredor para que la utilización del sistema sea, pues, de acuerdo a su potencial. Es una inversión muy grande que va a hacer la ciudad y la nación, de manera que hay que hacer un esfuerzo importante, todo lo que se pueda, para que se utilice, para que haya la mayor cantidad de gente moviéndose por el metro. Y eso, ¿cómo se llama? Densificación del corredor. Por eso hablamos de un, sí, corredor de densificación a lo largo del metro.
Doctor Escobar, yo sí quiero hacer una pregunta muy simple. ¿El metro de dónde a dónde va? ¿Cuál es la ruta y en qué sector va en la parte elevada?
Bueno, lo que hemos confirmado ya de las propuestas que venían del pasado es un recorrido de 15 kilómetros que arranca en el río Bogotá,
sí,
¿sí?, en la localidad de Bosa. Allá estarían espacios y tomarían la estación de... ¿Cómo?
Doctor Escobar, es que se nos está perdiendo la señal, no sé si se pueda mover unos un poco.
Pero este, bueno, es un tema así, adelante.
Sí, les decía que el metro entonces arranca en el río Bogotá, en la localidad de Bosa, al sur occidente de la ciudad. Allá tienen los patios, su primera estación es en el Portal de las Américas, uh-huh, que está situado entre Bosa y Kennedy. Y de allí toma la avenida Villavicencio, la avenida Primero de Mayo, la Ortúa, la NQS, y por ahí llega a la calle Sexta. La calle Sexta entrega a la avenida Caracas. Ese tramo que les acabo de describir, con la dificultad que eso implica hacerlo por teléfono, es el tramo que ya está definido. Es decir, es una propuesta que viene desde hace dos administraciones y que nosotros hemos mirado los estudios, hemos encontrado que es válido, que se aprovechan los estudios y que podemos continuar con ese trazado, ya no de manera bajo tierra, sino de manera elevada.
Doctor Escobar, y con todo respeto se lo pregunto, pero este tema no puede estar ajeno al tema de la corrupción por lo que ha pasado en todo este escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá, donde los sobrecostos, pues, son multimillonarios. ¿Cómo va a ser? Sí. ¿Cuál va a ser el control para que esto no suceda y en unos años tengamos que hablar de esto?
Bueno, muy buena pregunta. Precisamente una de las recomendaciones que hay del Banco Mundial dentro de las buenas prácticas para que se cumplan los programas y los presupuestos es que en el mundo hay estadísticas muy dicientes de proyectos que se cumple lo que está en el papel, tanto en materia de duración como en materia de costos. Y hay muchos otros que no se cumple lo que está en el papel. Entonces ellos han examinado cuáles son las causas, las razones. Y una de ellas tiene que ver con la fortaleza de la empresa que contrata las obras. Porque si la empresa que contrata tiene personal técnico suficiente, conocedor, entonces los pliegos y los diseños van a ser precisos. No van a dar lugar a las reclamaciones, porque en las reclamaciones es donde está el meollo del asunto. Es donde empiezan a aparecer los sobrecostos, empiezan a aparecer las demoras. Es que si hay unos buenos diseños y una empresa que tiene la capacidad de supervisar que se cumplan esos diseños y que no van a aparecer vacíos, no van a aparecer faltantes de cómo hacer este determinado aspecto, como por ejemplo cómo mover una tubería, hacia dónde se mueve, cuánto cuesta. Ese tipo de preguntas no aparecen sobre la marcha, sino que ya están respondidas con un diseño claro desde el principio y con una entidad que exige que se someta, que se cumpla con ese diseño, pues la probabilidad de que lo que se ejecute sea como estaba en el papel es mejor, es mayor. Eso es lo que nos muestran las experiencias y por eso nos estamos ocupando mucho más que en definir cuándo arranca el proceso de construcciones, cuándo termina, porque para los ciudadanos lo que importa es cuándo pueden usar el metro. Y,
señor Escobar, no. Una última pregunta, mire, ¿cuándo estarán las empresas ya con la posibilidad de entrar en la licitación para la construcción de este metro?
En el 2017 vamos a hacer la licitación para que las obras comiencen en el 2018.
En el 2016, absolutamente nada. Nada de licitación, nada de que se presente, nada de nada. 2017.
Perdón. Vamos a hacer una cosa muy importante, que son los diseños.
Okay.
Porque una obra que arranque sin diseños es una obra que va hacia el fracaso, o por lo menos hacia las interrupciones, hacia las reclamaciones, hacia los sobrecostos. Entonces vamos a dedicarnos a los diseños.
Si llega un alcalde...
Nunca han existido. Sí. Recordémosle una cosa a los oyentes. No es lo mismo tener definido un trazado que tener un diseño.
Esos diseños, entonces, a ver, esos diseños los van a hacer es directamente la administración distrital en cabeza suya, como en el cargo que está, o van a recibir es propuestas de urbanistas, de arquitectos que aporten el diseño para que ustedes decidan cuál es el que más le conviene a la ciudad.
Es lo que no tenemos por qué tener una gente especializada en una nómina. Todo eso se contrata con consultores especializados.
Una última pregunta. El próximo alcalde de Bogotá, digamos que llegue y no haya iniciado la construcción del metro, ¿puede hacer lo mismo que hizo Peñalosa, decir, no me gusta elevado, lo quiero subterráneo como lo tenía metro? ¿Podría hacerlo o ustedes van a blindar ya estos diseños?
No, porque es que, mire, no hay que blindarlo. Sencillamente lo que estamos apuntando es a comenzar las obras con diseños definitivos, de manera que cuando llegue el siguiente alcalde, pues a él lo que va a tocar es hacer la inauguración del servicio, le va a tocar lo mejor.
Bueno, señor Escobar, muchas gracias. Andrés Escobar, gerente del Proyecto Metro, y mucha suerte. Aquí el deseo es el mismo, que ojalá tengamos metro.